En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte. Estamos a la espera de las últimas novedades sobre el coronavirus y el deporte. A eso de la una y media se espera la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebra en estos momentos. Rueda de prensa que ofreceremos en directo aquí en Onda Madrid. Lo que ya ha trascendido es que las dos próximas jornadas de la Liga de Primera y Segunda División se jugarán a puerta cerrada. Pero las medidas no solo afectan al fútbol, sino al deporte en general. Carlos Sánchez Blas.
El Gobierno, vía Consejo Superior de Deportes, le ha comunicado a las federaciones deportivas que los eventos se celebrarán sin presencia de público. Todos los eventos deportivos en territorio español. En principio, la fecha que se baraja para la vuelta a la, entre comillas, normalidad es el fin de semana del 4 o 5 de abril. Por ejemplo, mañana Real Madrid Estrella Roja de la Euroliga a puerta cerrada. Fuenlabrada Real Madrid de baloncesto el domingo a puerta cerrada. Y la siguiente semana, en este deporte, Estudiantes Fuenlabrada y Real Madrid Barcelona a puerta cerrada. El primer partido del Toro, el de esta tarde en Primera División, aplazado Eibar Real Sociedad.
Se sabe ya que la Liga se juega a puerta cerrada y también qué pasa con los partidos de Liga de Campeones de esta semana, pero qué ocurre con el Inter Getafe de pasado mañana en Milán, Coliseum, Esther Juaranz.
Aquí en Getafe, a esta hora de la tarde, no hay ninguna novedad. Ese partido ante el Inter se va a jugar y el club mantiene su planificación. Ha entrenado esta mañana, también lo hará mañana miércoles, habrá posterior rueda de prensa de Bordalás y de Damián. Y el mismo jueves por la mañana, toda la expedición getafense viajará a Milán para la disputa de ese partido. Eso sí, siempre y cuando la UEFA mantenga las garantías de seguridad.
El partido se disputará, por tanto, a puerta cerrada, al menos de momento. El Atlético viajó sin novedad hacia Liverpool, donde mañana se juega con público. José María Bonilla.
Simeone viaja con todo a Liverpool, los 23 componentes de la primera plantilla, más el cancerbero del filial, Alex Dos Santos. Entre los expedicionarios se encuentra Morata, el delantero es duda para el choque en Anfield, y regresa a una convocatoria Tomás Lemar, tras varios partidos ausente por lesión. Los rojiblancos entrenarán esta tarde en el feudo de los Reds, tras la rueda de prensa oficial. Habrá 2.600 seguidores del Atlético en Anfield, muchos de ellos ya están en la ciudad inglesa.
Y en el Real Madrid, malas noticias en torno a Courtois y Marcelo. Laura Cabrera.
Se confirman la baja de ambos jugadores. Marcelo tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo y Courtois en el aductor largo izquierdo. El Madrid ha hecho oficiales en dos partes médicos, aunque sin tiempo de baja estimado. Lo que seguro es que se perderán al menos los dos próximos partidos ante el Eibar en la Liga y ante el City el próximo martes en la Liga de Campeones. El equipo sigue preparando ese partido del viernes ante el Eibar, donde tratarán de cambiar la imagen ofrecida ante el Betis. El de Villamarín fue uno de los peores partidos de la temporada, que ha dejado en entredicho las rotaciones de Zidane. De hecho, el entrenador francés no ha repetido de forma consecutiva ningún once en las 27 jornadas de liga que llevamos.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:08. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este martes, presidido por la paralización en gran parte del deporte español y por la disputa a puerta cerrada de las dos próximas jornadas en Primera y Segunda División.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con la noticia de alcance que se ha producido durante la mañana. Ya es oficial, lo ha comunicado la Liga de Fútbol Profesional. La Liga en Primera y Segunda División se va a disputar a puerta cerrada desde el día de hoy. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Con el partido que disputan en Ipurúa el Eibar y la Real Sociedad a las 8 de la tarde.
Sí, un partido aplazado, se pone al día la Liga Española y ya ese partido a las 8 en Guipúzcoa, en Eibar, en Ipurúa, va a ser a puerta cerrada. Hablamos de todos los partidos de Primera y Segunda División de las próximas jornadas. La fecha que se baraja para la vuelta a una cierta normalidad, dependiendo de cómo evolucione el asunto del coronavirus, es el fin de semana del 4 y 5 de abril, pero esto lo escucharemos en palabras del ministro dentro de unos minutos aquí en Onda Madrid. Pero confirmado, no solamente la Liga, sino todos los eventos deportivos amateur y profesionales en España, a puerta cerrada, sin público.
Vamos a marcharnos hasta el Palacio de la Moncloa, hasta el Consejo de Ministros, que todavía no ha concluido. Hay previsto una rueda de prensa para la 1:30 de la tarde, que escucharemos aquí en directo. Allí está Noelia Ontoria, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha estado reunido hasta las 12. Justo después lo que ha comenzado es la reunión interministerial para coordinar la respuesta ante el coronavirus. La ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en ella están los habituales titulares de Sanidad, que estos días nos han informado desde del Ministerio, el ministro Salvador Illa, pero también el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ellos son los que también nos van a ofrecer toda la información a nivel sanitario aquí cuando se convoque la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando se celebre a la 1:30 de la tarde. Lo hará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también la ministra portavoz María Jesús Montero, que además es la de Hacienda y médico de formación. Y digo lo de Hacienda porque ayer Pedro Sánchez también anunciaba un paquete de medidas económicas extraordinarias para frenar la desaceleración que está provocando el coronavirus en nuestro país. Además, esta tarde se va a celebrar un Consejo Europeo Extraordinario con la participación de Pedro Sánchez. Se hará por videoconferencia para no tener que viajar, para no tener que verse con los otros mandatarios europeos, y quieren tomar medidas coordinadas, aunque la comisaria europea de Sanidad, Estella Kilikaridis, esta mañana ha pedido que los Estados miembros deben contener de manera agresiva el avance del coronavirus para ganar tiempo. Vamos a ver qué medidas especiales sanitarias y económicas se adoptan en este Consejo de Ministros y también incluso de Transportes, porque el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya anunciaba el domingo que podrían restringirse los movimientos para evitar el contagio. A partir de la 1:30 os lo iremos contando.
Una última pregunta, aunque sea extraoficialmente, ¿ha trascendido que el deporte se paraliza las dos próximas semanas ahí en el Palacio de la Moncloa?
En el Palacio de la Moncloa no han podido o no han querido confirmarnos esa noticia, pero sí la confirmaban en el Consejo Superior de Deportes y sí se ha tomado, claro, en el Consejo de Ministros. Afecta al fútbol y a todos los deportes, y mucho nos tememos que las siguientes medidas también sean de cara a la cultura, a los teatros, a otros acontecimientos pues musicales, para evitar aglomeraciones y evitar así los contagios.
Gracias, Noelia.
Hasta luego.
Estaremos pendientes, ¿eh? Sobre la 1:30 la rueda de prensa la ofreceremos aquí en directo en Onda Madrid. Vamos un momento hasta Valencia, ahí está Fermín Rodríguez, compañero de Apunt Radio. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El primero de los partidos que se va a disputar a puerta cerrada esta semana, y van a ser muchos, es el Valencia-Atalanta de esta noche en Mestalla. ¿Cómo está la gente ahí en Valencia? Porque muchos, lo dijo el propio Parejo, no están muy de acuerdo con el hecho de que hoy se juega a puerta cerrada, mientras, por ejemplo, las fallas se celebran con toda normalidad, ¿no?
Claro, es que aparte estamos coincidiendo en una época de máxima ebullición en Valencia, ¿no? Con la llegada de las fallas, con la llegada de cientos y cientos de turistas procedentes de todo el mundo que vienen a saborear nuestras fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el valencianista, además, con la necesidad de intentar dar la vuelta a un marcador que ya es muy complicado, imagínate, ven que el partido más importante del año se va a celebrar a puerta cerrada, cuando una mascleta, un un castillo de fuegos artificiales, o los propios casales, que son un poco como, digamos, para la gente que no lo sepa, los locales sociales en los que se reúnen las comisiones falleras, es decir, donde entran igual pues 500, 600, 700 personas y todos además organizan verbenas todos los días. Imagínate la cantidad de aglomeraciones que tenemos, y en ellas se van a colar los italianos, por ejemplo, que tenían previsto venir con el viaje. Imagínate, no tiene mucho sentido y es un poco incongruente.
Esto será así, salvo que el Consejo de Ministros tome una determinación definitiva en contra de que se celebren este tipo de fiestas populares, cosa que de momento no ha sucedido. Sí hay previsto un recibimiento especial para el equipo, para aquellos aficionados que quieran acercarse, ¿no?
Sí, de hecho, la agrupación de Peñas emitió un comunicado, se está moviendo muchísimo a través de las redes sociales. A las 7:30 llegará el equipo, están concentrados allí, pues están citando ahí todos los aficionados, y alrededor de los bares que hay alrededor de Mestalla, pues ahí también se van a concentrar muchísimos aficionados. Estaban ahí en internet diciendo que para que se oiga desde dentro los cánticos que llegarán desde fuera, ¿no? Es un poco cómico, un poco, pues imagínate, esperpéntico que el partido se tenga que jugar sin público y que se estén oyendo los cánticos desde fuera, pero bueno, es a lo que obligan las autoridades y a lo que el Valencia se tiene que adaptar, sí o sí.
Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Esto es lo que dijo Albert Celades, el entrenador del Valencia, en las últimas horas acerca de esta circunstancia que se produce hoy en Valencia, el partido a puerta cerrada, las fallas celebrándose con normalidad.
Creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a vivir mañana de jugar a puerta cerrada, pero sí que es evidente que nos cuesta entender la decisión cuando en nuestro día a día estamos viendo, hoy estamos viendo, ¿no? Otro tipo de eventos, grandes aglomeraciones.
Esto es lo que afecta al fútbol profesional. Sabemos ya que se juega a puerta cerrada el Valencia-Atalanta de hoy, el Eibar-Real Sociedad de esta noche. Mañana también se juega a puerta cerrada, por ejemplo, el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund para ser exactos. Por ejemplo, Blas, el Leipzig Tottenham se va a jugar a puerta abierta y el Liverpool Atlético de Madrid también a puerta abierta.
Sí, a pesar de que en Alemania va a haber partidos a puerta cerrada de la Bundesliga el próximo fin de semana.
Como y mañana incluso hay uno, ¿eh?
Claro, como la decisión la toman las regiones, al igual que pasa realmente en España, que tienen derivada esa competencia, pues el Leipzig, la zona de Norte Renania, ha decidido que el partido se juega con público, este partido de la Liga de Campeones. En otros lugares, como por ejemplo donde está ubicado Dortmund o Gelsenkirchen, van a ser a puerta cerrada.
No, mañana hay un Borussia Mönchengladbach-Colonia que se va a jugar a puerta cerrada, por ejemplo.
Sí, por eso digo que depende mucho de las regiones, incluso de los países. Por ejemplo, Perfumerías Avenida de Salamanca de baloncesto no ha viajado a Rusia porque en Rusia hay un protocolo que impide acceder ahora mismo a habitantes del occidente de Europa. No va a jugar ese partido en Rusia. En Israel no pueden aterrizar vuelos españoles o vuelos italianos, pero el Maccabi le ha concedido un permiso especial gubernamental a Baskonia para que entre en el país y juegue el partido de Euroliga. Ya digo del Toro que es una situación realmente global que además se actualiza al minuto. Y luego el caso concreto y muy curioso de Gran Bretaña, donde continúa la normalidad. Hay casi 350 infectados, pero no se ha tomado ninguna decisión en lo que se refiere a eventos deportivos, todos de momento con público.
Y viajan, de hecho, casi 2.700 aficionados del Atlético de Madrid. Ojo que esto va mucho más allá del fútbol y del baloncesto profesionales, porque hoy han comunicado el Consejo a las diferentes federaciones que se paraliza la competición durante las dos próximas semanas.
Sí, partidos de rugby, partidos de baloncesto, lo hemos dicho, partidos de fútbol sala, deportes súper profesionales, deportes amateur, todo paralizado en cuanto al público. Van a ser eventos sin público a puerta cerrada. Por poner un ejemplo, hay un partido de España-Portugal de rugby en el Central este fin de semana que será sin público en esa zona de Madrid de la ciudad universitaria. Bueno, esto va a ser como mínimo hasta el 4-5 de abril, es la fecha que se maneja, pero aquí evidentemente estamos pendientes de una situación que trasciende el mundo del deporte y se tomarán decisiones futuras.
Incluso la Liga de Balonmano, por ejemplo, también se va a paralizar, no se van a jugar los partidos durante este fin de semana, o se van a jugar a puerta cerrada.
Sí, se van a jugar a puerta cerrada. La orden del Consejo Superior de Deportes es que no haya público en esos eventos, por lo tanto no se paraliza la competición en ningún deporte, pero no habrá público. Por cierto, no va a poder acceder la prensa, el periodista, el plumilla, el narrador de Onda Madrid, pero está garantizada están garantizados los acuerdos televisivos de cada deporte. Los partidos de la Liga de Fútbol se van a ver a través de televisión, los de baloncesto lo mismo, y el resto de operadores que tengan acuerdos con deportes como el fútbol sala, el balonmano, el rugby, etcétera, el consumidor desde casa va a poder ver el partido por televisión.
A esta hora de la tarde no hay novedad en torno al Inter de Milán-Getafe del próximo jueves de la Liga Europa a las 9 de la noche. El Inter de Milán-Getafe se jugará en San Siro, pero a puerta cerrada. Nos vamos hasta Milán con un periodista madrileño residente en aquella ciudad, Javier Ruiz Verde. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el clima que se respira ahora mismo en Milán en torno al coronavirus? ¿Hay psicosis? ¿La gente está tranquila? ¿Cuál es el clima?
Pues mira, se ha ido tranquilizando un poco, parece extraño, pero se ha ido tranquilizando un poco con los días. Nosotros estamos pasando ahora, vosotros estáis pasando lo que nosotros pasamos hace 10, 15 días, esta psicosis desde los supermercados, arrasarlo y demás. Aquí parece que la gente ya se
ha reído. Javier, perdona, muévete un poquito a ver si ganamos cobertura, porque ahí se nos interrumpe un poquito la comunicación.
¿Me escuchas mejor ahora?
Sí, parece que sí. El gobierno italiano ha paralizado la competición por completo hasta el 3 de abril, quiero recordar. Es que ahí no se va a jugar, ni puerta cerrada ni nada, no se va a jugar directamente.
Efectivamente, las competiciones van a ser ya hace 15 días y ahora el deporte profesional también. Por eso se entiende. Aquí en Italia lo que él es en defensa entiende porque se va a jugar este partido.
Vamos a ver si mejoramos la comunicación, que se nos sigue marchando, y mientras saludamos al presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, que ya nos escucha. Señor Díez, Paco Díez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué noticias tiene la Federación de Fútbol de Madrid en este momento? ¿Se va a paralizar el fútbol base durante las dos próximas semanas?
Nosotros estamos a expensas de un comunicado de la Consejería de Sanidad, ¿no? Y en cuanto nos diga la Consejería de Sanidad algo, nosotros lo vamos a comunicar. De todas formas, quiero comunicar a la gente, nosotros tenemos preparada esta tarde a las 5 de la tarde una reunión de junta directiva con carácter de urgencia, primero para saber lo que nos dice la Comunidad de Madrid, y segundo, si la Comunidad de Madrid a esa hora, la Consejería de Sanidad, no nos hubiera indicado nada para tomar alguna determinación.
Estamos hablando de fútbol base, de una gente muy sensible, que son los niños, ¿no? Y lógicamente la federación tiene que velar por la salud de todos ellos.
Lógicamente, precisamente la sensibilidad de esta federación es el cuidado y la salud de nuestros afiliados, y por eso estamos preocupados en dar una solución a nuestra gente. Pero también es verdad, nosotros dependemos de lo que diga la Consejería de Sanidad, y a partir de lo que diga la Consejería de Sanidad tomaremos las medidas pertinentes.
También puede ocurrir que los ayuntamientos comiencen a cerrar instalaciones para prevenir el contagio y eso también haga imposible la continuidad de las competiciones, ¿no?
Sí, también. De hecho, ya se están produciendo en algunos ayuntamientos que han tomado esa medida. Lo que pasa es que, vamos a decir, esa medida la puede tomar un ayuntamiento a título particular personal. Nosotros, al descender en el ámbito deportivo de la Comunidad de Madrid, pues lógicamente tenemos que esperar que nuestra comunidad, y no digo la Consejería de Deportes, sino digo la Consejería de Sanidad, nos determine y nos indique los pasos a seguir.
Presidente, tenemos muchos oyentes de segunda B y tercera, de equipos de segunda B y tercera, que se están preguntando qué va a pasar con estas competiciones. Es verdad que tienen ustedes la competencia de tercera, no de segunda B, pero realmente, ¿qué les decimos? ¿Que lo normal es que se juegue a puerta cerrada por los indicios y los apuntes que le hacen desde la consejería? ¿Que lo normal es que se juegue todo a puerta cerrada o que incluso se puede suspender?
Vamos a ir, vuelvo a reiterar que nosotros en este momento no tenemos ninguna notificación de la consejería, estamos a expensas de que nos diga algo. Después, además, la tercera división es una categoría nacional, delegada en la territorial. Lógicamente, nosotros vamos a pedir información a la Federación Española también, y después, aparte, en esa categoría, a ver qué determinamos. Pero vuelvo a decir, yo creo que lo mejor y lo más prudente que podemos hacer todos es esperar al comunicado de la Consejería de Sanidad. Yo creo, Nosotros interiormente sí hemos tomado también medidas.
Interiormente. En la federación, quiere decir.
Sí. Hemos activado un protocolo de emergencia, de control de entrada, de registro, de lavado de aparatos para el lavado de manos también. Bueno, pues lo que se hace, personas que tienen que ser más sensibles a susceptible de riesgo, les vamos a facilitar conciliar también la vida laboral, la vida familiar, un poquito de todo.
Bueno, supongo que en el mismo saco va, si se paraliza la competición, que se paralicen los entrenamientos. Imagino que todo va unido, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, pero vuelvo a decir, sí, nosotros sí podríamos decir en nuestras instalaciones federativas, en las que son instalaciones privadas, ahí nosotros podríamos decir algo a nivel de competición, pero a nivel de entrenamiento, en lo que son instalaciones privadas, como dice la palabra, tendría que determinar cada entidad.
Paco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Esperaremos acontecimientos porque en pocas horas seguramente vamos a tener todas estas dudas resueltas. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos escucha también el director técnico de la Federación de Baloncesto Madrileña, Borja Castejón. Señor Castejón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué información tienen en la Federación de Baloncesto de Madrid? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues recibimos la información que todos los ciudadanos pudieron ver y escuchar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo que sí que estamos pendientes es, bueno, ayer por la tarde desde la Dirección General de Deportes pues nos instó a esperar a esta mañana para recibir oficialmente el comunicado un poco desde la Dirección General de Deportes y sobre todo desde el tema de sanidad para ver el protocolo de actuación, sobre todo con el tema de competiciones delegadas que están en la federación y que organizamos desde la Federación de Baloncesto de Madrid.
Bueno, el Consejo Superior de Deportes sí ha contactado ya con las federaciones deportivas, no sé si con las regionales, pero al menos con las españolas, para la paralización de la competición durante las dos próximas semanas, así que lo normal es que esto se extienda también a las competiciones locales, ¿no?
Sí, claro, en principio nosotros, bueno, el 50 o el 60% de nuestras competiciones, de nuestros clubes y equipos son colegios, con lo cual ahí sí que ya tenemos una amplia parte de colegios que van a estar cerrados y que lo cual no se va a poder jugar, y la otra parte pues son instalaciones municipales que sí nos están llegando ya comunicados individualmente de cada ayuntamiento que están tomando medidas. Nosotros, como a nivel de comunidad, pues vamos a esperar al comunicado oficial de la Comunidad de Madrid pues para tomar la decisión, pero obviamente la prioridad es siempre el tema de salud y está por encima de cualquier competición, claro.
¿Hay un número estimado de a cuántas personas podría afectar esta paralización entre jugadores, técnicos y demás?
Bueno, nosotros, para que tengan medidas, solo en categorías federadas tenemos cerca de 2.000, o sea, tenemos 1.180 partidos, pues multiplica por 10-12 jugadores y por entrenadores, pues solo en competiciones, lo que se llaman solo competiciones federadas, que después están competiciones con que tenemos convenios con ayuntamientos, como puede ser la competición del Ayuntamiento de Madrid, que estamos hablando de también de unos 400-500 partidos, pues son bastantes partidos y bastantes personas afectadas.
Borja Castejón, director técnico de la Federación de Baloncesto de Madrid. Gracias, un abrazo fuerte.
Nada, a vosotros un abrazo.
Volvemos a Milán, a ver si tenemos más suerte con la comunicación con Javier Ruiz Verde, periodista madrileño que está allí residiendo en Milán. Javier, a ver ahora.
A ver ahora, a ver, mejor.
Parece bien. Te decía si había cierta psicosis o hay tranquilidad. Me decías que nosotros estamos ahora en el episodio en el que estabais vosotros hace un par de semanas, ¿no?
Efectivamente. Quizás aquí la gente se ha rendido ya a la evidencia. Quiero decir, después de las medidas que tomó el Consejo de Ministros, que decretó Conte el domingo por la noche y demás, la actitud es más de vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pasar esto cuanto antes y vamos a intentar recuperarnos. Quizás estáis viendo vosotros los errores que se repitieron aquí, quizá un poco el tomársela demasiado a la ligera y demás. Yo el primero, que aquí al principio todos pensábamos que iba a ser cosa de unos pocos días, una gripe, ¿no?, que se decía. Pero lo cierto es que hay que tomárselo en serio, hay que tomar las medidas que haya que tomar y salir de esto cuanto antes, claro.
Las noticias que tenéis en torno al Inter Getafe es que se juega a puerta cerrada, no hay novedad en principio, ¿no?
Efectivamente, eso es. En realidad no se entiende mucho. La sensación entre periodistas y aficionados y demás si está todo parado hasta el 3 de abril, no se entiende que después los partidos de competiciones europeas se jueguen como si nada.
Claro, el problema es que el Comité Olímpico Nacional Italiano dijo ayer que se paralizaba el deporte hasta el 3 de abril, lo que ratificará hoy el gobierno italiano, pero no tiene potestad sobre esta competición, sobre la Liga Europa, que depende de la UEFA.
Eso es, y de ahí deriva el problema, efectivamente. De hecho, ayer el Inter retiró a su equipo juvenil de la UEFA Youth League, con lo cual le dará el partido, pasará el Rennes a la siguiente ronda. Y esto al final, pues ya te digo, es que no se acaba de entender muy bien la decisión.
Así es, han retirado al equipo que tenía que jugar contra el Rennes en Florencia, de hecho, creo que iban a jugar en Florencia, aún así lo ha retirado, le van a dar la eliminatoria por perdida, pero el Inter ha dicho que tiene que preservar la salud de sus jugadores. 1:30 de la tarde, seguimos en directo en Onda Madrid, estamos esperando el comienzo de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Algún detalle más que quieras aportar, Javier?
No, en cuanto al viaje del Getafe y demás, el decreto contempla la posibilidad que por motivos de trabajo justificados, se puede entrar y salir del país, con lo cual no tendría, ya te digo, el viaje de venir hasta aquí o de volver a Madrid, si al final se juega como parece que se va a jugar.
Sí, porque uno de los miedos es que entraran pero luego no pudieran salir, eso no tiene por qué ocurrir.
Efectivamente, eso es.
Javier Ruiz Verde, periodista madrileño residente de Milán, gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nos vamos hasta Getafe porque ahí está Esther Juaranz en la puerta del Coliseo Alfonso Pérez. Hoy el Getafe ha suspendido todas las entrevistas que tenía previstas. De hecho, teníamos aquí en Onda Madrid prevista una entrevista con Echeita, con el central, pero ha suspendido todas las entrevistas ante la situación creada. En principio se mantiene el plan de mañana y de pasado. Esther, Getafe, buenas tardes.
Hola, muy buenas del Toro. Aquí desde primera hora haciendo guardia en el Coliseo.
Digo que se mantiene el plan de momento, ¿no?
Sí, la comunicación oficial es que el Getafe no va a modificar absolutamente nada, salvo el entrenamiento de mañana, que todavía tiene que decidir Bordalás si va a ser por la mañana o por la tarde, pero hoy ha entrenado con total normalidad, el equipo bastante normal, muy abstraídos los jugadores de este tema, no querían tampoco que ninguno hablara al respecto, quieren que se centren en el partido, y como te digo, mañana ese entrenamiento todavía a determinar si es por la mañana o por la tarde, y rueda de prensa de Bordalás. Y Damián, eso no va a cambiar, y tampoco el viaje en el día, es decir, el mismo jueves por la mañana es cuando toda la expedición del Getafe va a ir hasta Milán, porque aseguran que la UEFA no ha notificado lo contrario y que les dan absolutas garantías de seguridad, que en caso de que no fuera así, que hubiera cambiado la situación, ya hemos oído a Javi, bueno, hubo un decreto que ha entrado en vigor hoy en Italia y cambia un poco respecto a eso, pero parece ser que no va a haber ningún problema, que no habría ningún problema para la vuelta. El Getafe viajará porque tendría todas las garantías de la UEFA de que está en total seguridad. Así que si cambiara eso, sí que saldría alguien del club a decir algún cambio. Pero de momento aquí hemos visto a las 12 de la mañana cómo llegaba el director deportivo, después la directora de comunicación ha salido a explicarnos un poco que la situación no había cambiado y poco movimiento más. Están empezando a salir los jugadores en sus coches particulares y nada más se ha movido aquí en el Coliseum.
Viajes, pues, por tanto, del Getafe, como ya ocurrió la semana pasada con el Real Madrid de baloncesto, Blas, porque es lo mismo. Tuvo que ir el martes pasado a jugar partido de Euroliga, fueron y vinieron en el día, no ha habido mayor problema.
Sí, aviones privados, la ida por la mañana, poco tiempo en el aeropuerto, que además Malpensa tiene muy poquita actividad. Llegada al hotel, en el caso del Madrid, casi no había trabajadores en el hotel, apenas en recepción y la gente que servía la comida de un equipo profesional que va a jugar un partido por la noche. Disputaron el partido en Asago, muy cerquita de Milán, se ducharon en el pabellón, vuelta al aeropuerto y en Madrid. Sí les hicieron un control a la llegada de la temperatura, nada más aterrizar en el aeropuerto de Malpensa.
El Real Madrid viajó sin prensa, como ocurrirá en el caso del Getafe, pero está garantizada la transmisión por televisión porque sí podrán acceder al interior del estadio los medios humanos necesarios y técnicos, por supuesto, para llevar a cabo la transmisión del encuentro para toda Europa. ¿Alguna cosa más, Esther?
Nada, que Oliveira, que estaba pendiente, bueno, estaba tocado, está entrenado con normalidad con el resto del equipo y, como digo, salvo la anécdota de que Bordalás ha estado un poco retirado del grupo en los primeros compases del entrenamiento, el equipo con total normalidad ha entrenado. Mañana nos avisarán de cuándo es la rueda de prensa, pero bueno, el Getafe mantiene sus planes y va a viajar a Milán el jueves.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, que el Leganés también ha suspendido las entrevistas presenciales, ¿eh? Hoy había previstas entrevistas, por ejemplo, los compañeros de Telemadrid tenían una con Javier Aguirre y las ha suspendido por miedo al contagio, si las habrá telefónicas, y de momento se mantiene la rueda de prensa del viernes, ¿no?
De momento se mantiene la actividad previa al partido. De todas formas, el acceso a los recintos, en este caso de la Liga, de personal van a ser muy reducidos. Más allá de jugadores, cuerpo técnico y equipo arbitral, va a estar permitida la presencia de la Junta Directiva de ambos equipos. El personal técnico con función en ese partido, bien sea para cuestiones de iluminación o bien sea para ofrecer el partido a través de la televisión, los delegados de la Liga y directores de partido, médicos antidopaje, personal sanitario, seguridad pública y privada, y personal muy reducido de los equipos en materia de comunicación. Es decir, que vamos a ver partidos con escaso personal en la Liga Española durante las próximas dos semanas.
Dispositivo reducido necesario para que se lleve a cabo cada partido, aunque sin público, comenzando por el partido de esta noche ya, ¿eh? El Eibar Real Sociedad 8 de la tarde en Ipurúa, ya sin público, será el primero de los muchos encuentros que vamos a ver a puerta cerrada a partir de hoy. 1:35, una pequeña pausa y seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta tarde en Madrid Directo resolvemos con expertos todas las dudas que tengas sobre el coronavirus. Déjanos tus preguntas y dudas en el WhatsApp del programa 619-66-9387. 619-66-9387. A partir de las 6 de la tarde, las respuestas en Madrid Directo.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 37 minutos de la tarde, vamos con el Atlético de Madrid, que esta mañana ha emprendido viaje hacia Liverpool con total normalidad y con toda la plantilla citada por el técnico, por el Cholo Simeone. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
24 jugadores se ha llevado Simeone a Liverpool.
Los 23 componentes del primer plantel, más Alex Dos Santos, que es el cancerbero del filial. Siempre se suele llevar en los viajes europeos a tres guardametas a Diego Pablo Simeone, y hoy le ha tocado el turno a Alex Dos Santos. Esos 24 futbolistas, vuelve Lemar a una convocatoria después de estar algunos partidos fuera de los terrenos de juego por lesión. Está también Álvaro Morata, que recordemos en los dos últimos entrenamientos no se ha ejercitado con el grupo.
¿Es duda Morata, tú crees?
Yo creo que es duda, tiene un problema en el glúteo y además tiene un edema, así que evidentemente va a ser duda hasta última hora. Veremos lo que sucede en el entrenamiento que esta tarde va a tener el Atlético de Madrid en Anfield, después de las ruedas de prensa oficial que van a tener Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid en el campo del Liverpool, y después, como decimos, entrenamiento de los 24 jugadores. Veremos cómo están, entre otros, Álvaro Morata o Renan Lodi, que también ha entrado en la convocatoria.
Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo está Lodi? Porque ya no pudo jugar el pasado fin de semana en el partido frente al Sevilla.
Sí, no pudo jugar ante el conjunto sevillista. Veremos cómo ha evolucionado en las últimas horas, porque evidentemente que juegue o no Lodi También va a depender mucho de cómo se ubique el Atlético de Madrid dentro del terreno de juego. Así que vamos a tener que esperar también, como decimos, al entrenamiento de esta tarde para saber definitivamente cómo está el lateral izquierdo brasileño.
Desplazamiento masivo de la afición del Atlético de Madrid, que estaba esperando esta cita con mucha ilusión, porque es un campo muy emblemático, Anfield. Un partido además que se ha puesto a favor con el 1-0 de la ida. Cerca de 2.700 aficionados del Atlético viajando ya desde hace días anteriores, la mayor parte mañana, sí, para presenciar en directo el partido allí en Anfield.
Sí, 2.600 seguidores van a estar en Anfield, en las gradas del estadio del Liverpool. Ya se agotaron las entradas prácticamente hace un mes y medio o dos meses, casi al salir a la venta. Se concluyeron esas 2.600 localidades que ofreció el Liverpool al Atlético de Madrid. Muchos seguidores del conjunto rojiblanco ya están en la ciudad inglesa desde hace algunos días, desde el domingo, desde ayer, incluso esta mañana también ha habido bastantes seguidores que se están desplazando hasta Liverpool, aunque el grueso de los aficionados del Atlético de Madrid se van a desplazar en el día de mañana.
Todo, Blas, para medirse a un Liverpool que afortunadamente para el Atlético ha perdido el calificativo de súper en las últimas semanas. Fíjate la derrota frente al Watford, ese 3-0, la derrota en la Copa frente al Chelsea, hubo otra derrota más en la Liga, en fin, tres de los últimos cinco partidos.
No, es evidente que no está en el mejor momento, es verdad que esto es un partido diferente, ¿no? Y creo que el Liverpool ha demostrado que lo sabe jugar en los últimos años, pero los tres de arriba no están en su mejor momento. Diría que el menos regular está siendo Firmino, que es muy importante para el Liverpool por aquello de bajar la pelota y tener mucha claridad en las asistencias. No está el portero titular, no va a jugar Alisson, en teoría mejor que Adrián Sanmiguel, por lo tanto es una gran oportunidad para el Atlético de Madrid, pero hay que decir que el Liverpool se va a tomar el partido muy en serio porque además tiene la Premier completamente ganada y está eliminado de las dos Copas de Inglaterra.
Leíamos hoy a los compañeros del diario ABC que Simeone es un entrenador tremendamente... no encuentro la palabra ahí. Cuando
no lo he leído, lo siento.
Sí, cuando tienes muchas supersticioso en la palabra.
Sí,
tanto,
sí, sí.
Blas, que en la última visita del Atlético, en 2010 fue, ¿verdad, Boni? Creo que fue,
sí,
en 2010,
sí,
que pasaron a la final, que luego le ganaron al Fulham, el Atlético vistió de negro. Y mañana el Atlético va a vestir de negro porque Simeone ha pedido que de ninguna manera se vista el otro uniforme, que creo que es azul.
El azul, sí.
O sea, no es la primera vez que hace esto Simeone, que me corrija Bonilla, pero en el asunto de hoteles, de ubicaciones,
sí,
¿no?
Sí,
cuando
sí,
ha,
sí,
tenido una victoria, incluso, importante.
Incluso en cambios, Diego Pablo Simeone ha hecho eso. Si recordáis, mucho se ha hablado de la final de Lisboa, jugó José Sosa, sustituyó a Raúl García que inició el partido, y juega José Sosa porque una semana antes en Barcelona volvió a sustituir a José Sosa, entró y el Atlético de Madrid ganó la Liga. Por eso juega José,
sí,
Sosa.
Contaban en esa información que Simeone viste habitualmente de negro, pero no,
sí, sí,
cambia la ropa hasta que no pierde un partido. Es decir, la repite sistemáticamente el día de encuentro. Solo cuando pierde el partido vuelve a situarse de negro, pero con otra ropa distinta.
Para darnos cuenta de la enorme pedrada que puede tener en la cabeza un entrenador de fútbol. Dicho lo cual, estéticamente la camiseta negra es muy bonita y,
sí,
creo que el Atleti va a lucir muy bien en un escenario histórico como Anfield.
Y Saúl, uno de los importantes del equipo rojiblanco, ha hablado sobre el partido de mañana en las últimas horas.
Sí, en los medios del club, evidentemente Saúl, que fue uno de los protagonistas el año pasado en el choque de Turín, donde el Atlético de Madrid prácticamente no compareció, cayó derrotado y eliminado ante el conjunto de la Juve, y sabe que ante el Liverpool hay que salir de otra forma para intentar pasar a cuartos.
Sabemos que va a ser un partido muy bonito, donde va a ser un partido muy, muy sufrido, cualquier duelo va a ser... un detalle que puede marcar el partido, porque al final, como decimos nosotros, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y sobre todo tenemos que intentar marcar un gol, ¿no? Marcar un gol y conseguir ir a por el partido. Sabemos que la renta que tenemos no es muy grande, entonces tenemos que salir al partido a ganar.
Tienen que salir al partido a ganar. Va a estar, como hemos comentado, pues ayudado en las gradas por esos 2.600 seguidores del Atlético de Madrid. Sobre los aficionados colchoneros hablaba también el jugador ilicitano.
Es un partido muy importante para nosotros, en el que toda la gente atlética tiene que saber que es importantísimo para conseguir el objetivo, que es pasar a la siguiente ronda. Agradecer a esas 3.000 personas que van por el sacrificio. Intentaremos devolvérselo con todas las acciones desde el campo, intentar contagiar desde el campo a ellos y que se hagan oír, porque para nosotros es muy importante que estén con nosotros, que siempre lo están, pero no, como te digo, que seamos uno los dos y que toda la gente de casa nos apoye también.
Lo que sí tenemos claro, Bonilla, Blas, es que el Atlético tiene que repetir en cuanto a concentración y ausencia de errores lo pasado en el encuentro de ida. Estuvo al 120% de las posibilidades y por ahí pasa la oportunidad de eliminar al Liverpool.
Sí, no dejarle espacios al conjunto de Klopp. Recordemos que en el Estadio Metropolitano no disparó un solo tiro a la portería de Jan Oblak. Y eso dice mucho del sistema defensivo del Atlético de Madrid, aunque indudablemente el equipo de Simeone no solo debe basarse en la defensa, debe salir a buscar la portería contraria, porque si no le va a costar mucho pasar la eliminatoria.
Esto que dice Bonilla es básico. Es verdad que todos dibujamos un partido en la cabeza o pensamos cómo va a ser un partido en nuestra cabeza y luego la realidad te hace cambiar esa percepción, ¿no? Puede haber un condicionante en el minuto 10, una expulsión, no sé, un penalti inesperado, puede haber mil cosas que evidentemente cambien un partido. Lo que sí parece claro es que el Liverpool va a tener ocasiones, va a tener llegadas, va a tener ese aura, ¿no?, de Anfield que va, y si el Liverpool va mucho, pues evidentemente terminará marcando. Yo coincido con Bonilla, creo que el Atleti tiene que amenazar, tiene que salir, tiene que intentar marcar, o al menos que el Liverpool note que puede jugar el Atleti en territorio contrario. Repetir algo parecido a lo de Turín sería catastrófico para el Atlético de Madrid, porque además creo que el Liverpool tiene bastante más potencial arriba que aquel equipo juventino, a pesar de la presencia de Cristiano.
Yo creo que va a ser necesario marcar un gol para pasar a la siguiente eliminatoria. Me parece difícil mantener 90 minutos con el asedio que tiene habitualmente Anfield, sobre todo porque tiene tramos de 10-15 minutos que te meten literalmente dentro del área grande, y eso es muy difícil de aguantar. Creo que los jugadores han aprendido lo que pasó el año pasado en Turín, donde prácticamente no amenazaron al rival durante los 90 minutos.
No, igual que le pasó al Liverpool en el Metropolitano, que no tiró a puerta, el Atlético de Madrid en Turín el año pasado tampoco disparó entre los tres palos. Así que yo creo que es algo que han debido aprender los jugadores, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, para que no se vuelva a repetir en Anfield. Debe marcar el Atlético de Madrid, debe amenazar el Atlético de Madrid. Hombre, no digo continuamente amenazar, pero sí de vez en cuando meter miedo al Liverpool, que vea el conjunto de Klopp, que no va a ser ni mucho menos fácil eliminar a este Atlético de Madrid.
Tiene sus puntos débiles también el Liverpool. Ha perdido fortaleza en el medio campo con la ausencia de Henderson, que es duda para el partido de mañana, y aunque llegue, vamos a ver en qué condiciones llega. Es verdad que el compañero en el centro de la zaga de Van Dijk no es habitualmente un jugador de tanto nivel. En este jugando está jugando Joe Gómez. Y también me da la impresión, lo decía Blas antes de pasada, que con la lesión de Alisson, el Liverpool pierde potencial en la portería, con todos los respetos para Adrián, nuestro compatriota.
Sí, si lo analizamos individualmente o por posiciones o por tramos del campo, a ver, los tres de arriba que son tremendos, Firmino, Salah y Mané, tremendos porque además se complementan muy bien. Creo que ninguno de los tres está en su mejor momento. La gente habla mucho de Firmino y de Salah y yo lo entiendo. Creo que un futbolista que le puede hacer mucho daño al Atlético de Madrid o a cualquier equipo es Sadio Mané, que viene de una lesión y que va recuperando su potencial. A partir de ahí, bueno, el Liverpool, a ver, hay que decir una cosa. Incluso el peor Liverpool en Anfield es capaz de taladrar, de meter atrás al equipo rival durante tramos de 5 o 7 minutos. Es una cuestión de estadio, de forma de jugar, de aura, de empuje. Por eso digo que el Atleti tiene que salir un poquito y sobre todo igualar la intensidad, porque sí parece que el Liverpool ha perdido un poco de ese ritmo frenético, ¿no?, que devoraba al rival y que no ofreció en el Estadio Metropolitano.
Oye, fijaros la noticia que ha publicado el diario El País hace unos minutos. El jugador del Atalanta, Alejandro Darío Gómez, más conocido... ¿Me dices, Blas?
No, es que
es un fake, sí.
Es una cuenta...
Pues os agradezco que me lo digáis porque efectivamente sí, están saliendo... Ayer pasó con la Universidad Autónoma, ayer pasó también con la Federación de Fútbol de Madrid y están saliendo noticias constantemente en este sentido. Bueno, al margen de eso, decíamos que el Atlético necesita su mejor versión. Ojalá que mañana la encuentre, porque es un partido de esos que marcan la temporada al final. Es verdad que lo más importante es acabar entre los cuatro primeros, pero estar en los cuartos ya te plantea la posibilidad de llevarte el título, por supuesto que sí.
Hombre, estamos hablando de un título y encima de la Copa de Europa, ¿no? Que el Atlético de Madrid está...
Y eliminando al campeón y a uno de los máximos aspirantes a conseguir el título. Cuidadito con eso, ¿eh?
La Copa de Europa además es mucho de sorteos. Yo creo que de esto se habla poco, de tener un poquito de fortuna en los sorteos. De momento el Atleti no la ha tenido, pero si elimina al Liverpool, con toda la prudencia del mundo, se puede encontrar con un Atalanta en cuartos, con un Leipzig, que son grandes equipos, pero creo que asumible en un reto ten con ten para el Atlético de Madrid. Hombre, eliminar al Liverpool sería un subidón tremendo y que nadie se olvide que el Atleti se colocaría a 5 partidos de ser campeón de Europa.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que esta tarde a las 5:30, rueda de prensa oficial en Anfield y posteriormente el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del encuentro de mañana. Ah, y que va a ser el holandés Danny McKinley el que va a dirigir la contienda mañana en Anfield.
1:48, casi 49. Vamos con el Real Madrid, que también hay noticias interesantes.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Bueno, estaban muy pendientes hoy los madridistas del alcance de las lesiones de Marcelo y de Courtois. En el caso de Courtois, el titular indiscutible en la portería, además en un gran momento. En el caso de Marcelo, últimamente venía alternando la titularidad con el francés Mendy. Después de que este la tuviera durante varios partidos, Marcelo ha venido jugando también en los últimos encuentros. Y las noticias, Blas, no son buenas para los aficionados del equipo blanco.
Son bastante malas, porque Courtois y Marcelo se pierden el partido contra el Eibar el próximo viernes en el Bernabéu, partido de Liga, y también se pierden la vuelta el próximo martes en el Ciudad de Manchester frente al equipo de Pep Guardiola. Courtois tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda, Marcelo una dolencia en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda. Hablamos de roturas musculares, entre 2 y 3 semanas de baja, completamente descartados para la cita de la Copa de Europa. Como tú dices, la baja de Courtois es bastante relevante porque además acude en su mejor momento de la temporada, siendo realmente diferencial. Jugará Areola en la portería, un futbolista que participó por última vez en el 3-4 de Copa frente a la Real Sociedad el día 6 de febrero.
Así de caprichoso es el fútbol, ¿verdad? Se va a plantar Areola en el partido más importante de la temporada, defendiendo los palos del Real Madrid.
Sí, que por cierto, Courtois es diferencial, yo creo que incluso se está acercando, está al nivel de Oblak y Ter Stegen como porteros diferenciales en el concierto español y europeo, pero Areola es un buen portero. Hay que ver cómo le sale el partido, ¿no? Mucha presión para él después de no participar. Lejos quedan aquellas opiniones un poco delirantes de incluso sentar a Courtois y poner a Areola en la portería en el amanecer de la temporada, desde un sector del periodismo y de la hinchada madridista, pero creo que el Madrid va a acudir con un buen portero a Manchester. Eso sí, no tiene guantes diferenciales como el cancerbero belga.
No sé si Marcelo hubiera sido titular o no en el Etihad frente al Manchester City, eso solo lo sabe Zidane, pero está claro que en un partido en el que te vas a ver en la obligación de atacar es como mínimo un relevo importante para la segunda parte del encuentro, ¿no?
No iba a jugar, Mendy es el titular en ese tipo de partidos. Creo que Zidane tiene claro que Mendy y Valverde han de jugar de inicio, pero sí es una bala interesante para una hipotética segunda parte. Y además lo de Marcelo trasciende ya lo puntual, ¿no? Cada temporada tiene 4 o 5 lesiones musculares. Creo que le está lastrando mucho su físico porque luego le cuesta coger el punto. Lleva 2 temporadas muy lejos de su nivel habitual y evidentemente es una baja importante para el Madrid porque además Nacho no está entrando mucho en los planes de Zidane y Mendy se queda como único lateral izquierdo durante el mes de marzo.
Mira, hablando de laterales, Achraf, el lateral derecho, bueno, y también zurdo porque últimamente está jugando en las 2 bandas en el Borussia Dortmund, que en principio vuelve la próxima temporada. Está jugando a gran nivel, la verdad. Ha hablado en las últimas horas, ¿no?
Es un tipo que está jugando de todo, tú lo has dicho, lateral derecho, lateral izquierdo e incluso como extremo durante bastantes partidos, no solamente en línea de 5, sino en línea de 4. Un todocampista brutal, un tipo vertical que tiene gol, está anotando muchos goles incluso en la Copa de Europa y que va a intentar eliminar al Paris Saint-Germain en octavos de final de la Liga de Campeones. Si le reclama al Madrid, él encantado.
Zidane ha sido el hombre que me ha dado la oportunidad y la confianza de poder jugar en el fútbol profesional y estoy agradecido a él por esa confianza y por el trato que ha tenido conmigo y como te he dicho, voy a estar siempre agradecido a él. El Madrid ha sido mi casa, he disfrutado mucho ahí, he jugado varios partidos ahí y bueno, si el Madrid quiere que vuelva, yo voy a volver y si no, pues me tocará hacer mi historia en otro gran club.
Se discute entre el madridismo las rotaciones de Zidane en los últimos partidos. Es verdad que con rotaciones masivas fue campeón de Liga de Campeones y de Liga a la vez, hace ahora 3 temporadas, quiero recordar. Pero también es verdad que la plantilla de ahora no tiene el nivel conjunto que tenía aquella plantilla. Acuérdate que hacía 9 cambios y el equipo no solo no bajaba el nivel, sino que a veces lo subía. Y se ha entendido sobre todo mal por qué Valverde y Mendy, que estaban jugando a gran nivel, últimamente no han participado en encuentros importantes, al igual que Kroos, por ejemplo.
Sí, porque hablamos de una cuestión de energía, ¿no? Más allá de piezas, creo que hoy en día Mendy y Valverde le aportan energía al Real Madrid, una energía contagiosa, y cuando no están se nota mucho las costuras del Real Madrid. Cuando no están ambos se multiplica esa sensación. Por eso se ha discutido mucho la decisión de Zidane en el último partido en el Benito Villamarín frente al Real Betis. En aquella temporada se la jugó mucho Zidane porque dejó fuera habitualmente a Ronaldo, por ejemplo, en una remesa de partidos fuera de casa en la Liga, le salió bien y al final ganó el título, pero por hablar de memoria, pues el Madrid tenía piezas como Pepe o como Morata, que aportaban como segunda unidad un nivel que seguramente no tienen ahora los suplentes del Real Madrid.
Bueno, empieza incluso a circular el nombre de Mauricio Pochettino como eventual sustituto de Zidane para la próxima temporada. Ya sabéis que todo depende de los resultados. Si Zidane acaba ganando la Liga y la tiene a mano, aunque era este 2 puntos por debajo del Barcelona, Zidane continuará porque tiene contrato en vigor. Si no gana ningún título, nunca se sabe en esto del fútbol. Ya sabemos que lo de los banquillos va con ruedas incluidas. 1:54, seguimos con más cosas.
Esta tarde en Madrid Directo resolvemos con expertos todas las dudas que tengas sobre el coronavirus. Déjanos tus preguntas y dudas en el WhatsApp del programa 619-66-9387. 619-66-9387. A partir de las 6 de la tarde, las respuestas en Madrid Directo.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Quedan 5 minutos para las 2 de la tarde y noticias de nuevo en Getafe. Por cierto, mañana la rueda de prensa de Bordalás y Damián a las 5 en punto y entrenamiento a las 6, por tanto en sesión vespertina. Ha hablado en los últimos minutos, creo que uno de los futbolistas del Getafe, acerca del partido de pasado mañana frente al Inter de Milán. Esther.
Sí, ha salido el director deportivo primero, Ángel Martín, y ha dicho que no sabían nada en absoluto, no había ninguna novedad, no ha querido hablar mucho más, pero sí nos ha atendido a todos los medios de comunicación que estábamos aquí cuando ha salido en el coche Cucurella, ha bajado la ventanilla y nos ha comentado esto.
¿Creéis que se debe suspender por todo lo que se está creando, la alarma que se está creando?
Hombre, yo creo que si nos dejan ir, pues será porque no hay ningún riesgo y podremos jugar el partido sin dificultad.
Las palabras de Cucurella que vienen a dar un pozo de tranquilidad, ¿no?, sobre lo que puede pasar. El viaje será express y no tiene por qué pasar absolutamente nada. Si no pasó nada la semana pasada con el Real Madrid de baloncesto, entiendo que tampoco debe pasarlo ahora, aunque preocupación siempre puede existir. ¿Algo más,
José
Esther?
María, creo que hay una noticia ahora de última hora de Fomento. Sí. Que se suspenden todos los vuelos de Italia a España por el coronavirus. Así que yo creo que es la noticia que acaba de saltar y que estaremos muy pendientes aquí en Getafe, porque evidentemente eso afectaría y cambiaría radicalmente los planes.
Es un vuelo privado, si no recuerdo mal, ¿no?, el del Getafe, pero bueno, esto da igual. No,
pero
¿no?
Es un vuelo directo, sí. Esto trasciende, digamos, a la decisión de los clubes. Es claro, una cuestión gubernamental. Es decir, el gobierno de España y el gobierno de Italia tendrían que dar el permiso excepcional para que un club de fútbol pudiera viajar y jugar el partido. Depende de los gobiernos. Lo ha hecho ahora, por ejemplo, Israel, que le ha permitido ese desplazamiento a Baskonia. No lo tiene un ciudadano de a pie español, ni tú ni yo, pero al Baskonia le ha permitido entrar en territorio hebreo para jugar un partido concreto de la Copa de Europa de baloncesto.
Entonces habrá que esperar si la medida es de carácter general, pero tiene excepciones, si se le permitiera al Getafe entrar y salir, dado que es una competición oficial de carácter internacional. Me dicen que Noelia Ontoria tiene alguna novedad al respecto allí en el Palacio de la Moncloa. Noelia.
Sí, nos han pasado el texto, la prohibición de realización de vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España a partir de las 0 horas del día 11 de marzo, es decir, de esta misma noche, y hasta las 0 horas del próximo 25 de marzo. Hay excepciones. La prohibición no será de aplicación a las aeronaves de Estado ni a la realización de escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia. Es una información del Ministerio de Transportes que han pasado hace unos minutos y que surtirá efectos una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Nada dice de acontecimientos deportivos, con lo cual se incluyen entre los que no son excepciones.
Gracias, Noelia. Noticia de alcance, ¿eh? Porque si esto es así, el partido no puede jugarse.
Con toda la prudencia del mundo, tiende a ser o directamente suspendido o aplazado en este caso, o que se juegue en territorio neutral. Creo que todavía están a tiempo de organizarlo, quedan algo más de 48 horas, pero si no hay una excepción a esa regla, evidentemente Milán parece una sede imposible para albergar el Inter-Getafe.
No seamos categóricos, pero sí apunta en este sentido atención a esta posibilidad de que no se dispute el partido de ninguna manera en Milán. Ya veremos si se suspende, se aplaza o se cambia la sede del partido. ¿Algo más, Esther?
Nada más, ya han ido saliendo todos los jugadores, nos quedamos por aquí porque es una noticia, por supuesto, de alcance y, como digo, cambiaría radicalmente los planes del Getafe, que no jugaría ese partido en Milán.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Recordemos el lead de la noticia, lo más importante, Blas. No hay jornada en primera y segunda división. Vamos, sí la hay, pero a puerta cerrada durante las dos próximas semanas.
Todo a puerta cerrada en primera y segunda división. Decisión del gobierno después de recibir los informes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías autonómicas. Así que parada en cuanto a público, la liga en primera y segunda división sí se van a celebrar los partidos. Y lo mismo en cualquier acontecimiento deportivo, balonmano, baloncesto, rugby, fútbol sala, cualquier deporte en España. No se paraliza, pero se juega sin aficionados, sin espectadores, cualquier disciplina deportiva.
Esa es la noticia de la mañana y con esa os dejamos. Os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano, pendientes de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que todavía no ha comenzado. Lleva casi media hora de retraso. Más deporte a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.